Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2004.
En Manuel, año 1974, color, no recomendada para menores de 18 años. Trinacra Films presenta...
Los títulos de crédito aparecen sobre una imagen aérea del barrio parisino en el que se encuentra el apartamento de Emmanuel. La joven mira por la ventana.
Una coproducción Trinacra Films y Orfi Production.
Emmanuel se sienta en la cama y se pone unas medias rojas.
Alain Cuny, Silvia Christel.
Emmanuel lleva una bata ligera que cubre su cuerpo desnudo. Es una joven muy guapa de 20 años. Tiene cuerpo estilizado, labios sensuales y hermosos ojos verdes. Peina su corto cabello rojizo ante un espejo.
Marika Green.
El dormitorio está en la planta superior del apartamento. Abajo está el salón, que tiene acceso directo a la calle, la cocina y una pequeña habitación que utiliza de camerino. Baja las escaleras hacia el salón lleno de plantas. Coge la correspondencia del buzón.
Emmanuel.
Deja las cartas en el sofá y se queda con el periódico. En la cocina calienta agua en un cazo. Prepara el desayuno encima de una bandeja.
Daniel Sarki.
Coge la mantequilla y el azúcar.
Jean Coletin.
Corta una manzana por la mitad y la deja sobre la bandeja.
Christine Boston, Samantha, Gaby Bryan y Gregory.
Echa el agua caliente en la taza.
Director de fotografía Richard Suzuki.
Entra en el salón con la bandeja. La deposita en la mesa de centro. Se recuesta sobre un brazo del sofá con la taza de té en la mano. Extrae de una carta varias fotos en blanco y negro en las que ella posa desnuda y las ojea. El teléfono está en la pequeña habitación que tiene amueblada como un camerino. Se sienta y pone los pies sobre una encimera. La bata se abre dejando su pubis al descubierto.
¿Eres tú, Marie? Sí, me voy ahora. En el avión que sale a las 10. Me daré prisa. Sí, puedes acompañarme si quieres. No, ni Cristian ni nadie. Voy sola. De acuerdo, dentro de una hora. Adiós.
Un avión de pasajeros despega.
Una película de Jazz Jacken.
En Tailandia, dos nativas dan un masaje al marido de Emmanuel y a un amigo.
El avión tarda 17 horas. 17 horas solo es interminable. Nunca se está solo en un avión. Es como un barco. Lo que ocurra es pasajero. Todo está permitido.
Todo está permitido, pero nada es posible.
Te equivocas. Hay infinidad de gente que se besa en un avión.
Pues aún así yo no me atrevería.
Hay que atreverse.
Les dan el masaje en la espalda. Las chicas sonríen.
Pero oye, si es verdad lo que me dices, ¿No tienes miedo por Emmanuel?
¿Mm? No, yo no me casé con ella para privarla de nada, ni para enjaularla.
Te casaste con ella por su belleza, está claro.
Nada de eso. Lo hice porque no conozco a nadie a quien le guste tanto hacer el amor y que lo haga tan bien.
¿No temes que otros traten de aprovecharse?
Sabes que no soy celoso. Los celos son un sentimiento a extinguir.
Se pone boca arriba.
Fíjate en estas chicas. Son una mezcla de ciencia y de inocencia. No es por milagro, es que lo han aprendido así.
¿Y hacen lo que quieras?
Y más aún. Es cuestión de precio.
Eso es lo que me molesta. No me gusta pagar por eso. La idea de pagarle a una mujer me saca de quicio.
No es todo tan sencillo.
Besa y acaricia a la chica.
Bueno, te dejo. Tengo que ir al aeropuerto. Nos veremos en la embajada a las 5.
Adiós.
El avión llega al aeropuerto de Bangkok. Poco después, Emmanuel y su marido Jan circulan por las calles de la ciudad en un descapotable amarillo con el volante a la derecha. Jan tiene más de 30 años, es alto, atractivo, lleva bigote y viste elegantemente. Cruzan un puente. Circulan por una calle estrecha con muchas tiendas.
Ya verás, siempre se ven las mismas caras. Es un mundo pequeño y divertido de aventureros, funcionarios, diplomáticos. Todos están impacientes por verte, sobre todo desde que han visto tus fotos.
No me digas. ¿En las que estoy desnuda?
Pues claro. Siento el mismo placer viéndolas que enseñándolas. Quizá más. Estoy orgulloso de ti.
Emmanuel apoya la cabeza en el hombro de su marido.
Dime, ¿el fotógrafo?
¿Qué pasa?
¿Te ha... ¿Habéis hecho el amor juntos?
Ya, ni siquiera me ha tocado.
¿Que no? Es curioso. Yo estaba totalmente convencido de que un artista siempre sentía deseos de hacer el amor con su modelo antes de hacer la foto. O si no antes, después.
En este caso no hubo ninguna posibilidad, era invertido.
¿Ah?
Llegan a una calle muy populosa que atraviesa un mercadillo. El automóvil marcha muy despacio entre los viandantes. Un grupo de niños se agolpa detrás del coche. Delante de ellos camina una mujer llevando dos cestas colgadas de una pértiga que apoya en un hombro. Después se cruzan dos hombres que transportan una gran cesta con una pértiga que también apoyan en el hombro. Al detenerse el coche, los niños intentan venderle sus productos. Jan sale del coche y se dirige a una tienda. La chiquillería se arremolina alrededor de Emmanuel ofreciendo sus productos. Emmanuel ve a un hombre degollando una gallina y se tapa la cara con las manos. Los niños saltan a su alrededor y Emmanuel se agobia. Un mendigo de aspecto horripilante se acerca a la chica y ella intenta esconderse en el coche. Llega Jan.
¿Qué te ocurre?
Vámonos de aquí cuanto antes. No quiero ver nada más. Es horrible. Ese muchacho con el pollo, este mendigo. Odio este país.
Los niños corren tras el coche.
Ten. Bienvenida, Tailandia.
Le da un brazalete.
Te quiero.
Ella le da un beso.
No te preocupes, tu mundo será diferente. Tendrás amigas con casas tan bonitas como la tuya. Podrás vivir aquí 100 años sin volver a ver lo que has visto ahora. Yo ya no lo veo.
Circulan por una calzada que discurre en medio de los cuidados jardines de una lujosa urbanización. Se detienen ante una enorme casa construida en madera y levantada sobre palafitos. El criado, las doncellas y las cocineras salen a recibirles en la escalera que conduce al porche.
Ven, voy a presentarte.
Emmanuel le abraza.
Estas son Vin y Tin, las cocineras. Ah, no, así no. Así,
Une las manos ante el rostro.
A y Noi, las doncellas.
Son encantadoras. ¿Las has elegido tú mismo?
Sí. John, recriado. El que se ocupa de todo. Ven a ver la casa.
El porche es una gran terraza de madera.
La casa tiene más de 100 años. La habita buena princesa. He tenido que cortejarla durante 3 meses para que me la alquilara.
Es preciosa.
Se sientan en una silla que cuelga de un techado.
Magnífica. No podía imaginármela así. Es una maravilla.
Entran en la casa. Ella le da un beso. Pasan a la habitación. Poco después, el criado lleva una cesta con flores por los soportales de la casa. Se dirige hacia los gemidos. El criado ve a Emmanuel y a Jan haciendo el amor en una cama cubierta por una mosquitera. Se asoma a la ventana de la habitación. Emmanuel retoza encima de su marido. El criado llama a una de las cocineras. Ella se asoma sonriente a la ventana. Emmanuel frota su cuerpo desnudo cadenciosamente sobre las caderas de su marido. Él se pone encima de ella.
Tus criadas hacen el amor así.
¿Pero qué dices? Ninguna se te puede comparar.
Lo dices porque me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta.
El criado besa lascivamente a la cocinera. La cocinera huye sonriente y el criado la persigue. Corren por un huerto de plataneros. Él se lanza a por ella, pero no la alcanza y cae al suelo. Ella se protege tras un cañizo. El criado la atrapa. Ella se resiste. Él la echa al suelo y descubre sus senos. Le acaricia la entrepierna y la besa en el cuello. El criado la penetra. Ella se muerde los labios de placer. Emmanuel y una amiga caminan en bikini por los jardines de la piscina del club social.
No, estoy instalando mi casa y me siento dichosa de estar sola con Jan.
Ya verá dentro de algunos meses. Aquí nuestro enemigo es el aburrimiento, con un solo aliado para combatirlo: el amor. Ya vendrá usted. Salvo que Jan se haya vuelto repentinamente celoso.
No, es una decisión que he tomado yo sola. Jan, al contrario, me empujaría hacia los brazos de sus amigos.
En topless con otras amigas.
Yo nunca le digo nada a mi marido.
Y no creo que sea más desdichado por eso.
La verdad es que Richard parece muy contento de sí mismo.
Os presento
a Emmanuel.
Hola.
Emmanuel se ha perdido una buena ocasión. Entró en el río durante el fin de semana un pequeño barco de guerra. Me hubiera gustado que lo viese. Una tripulación estupenda y muy hábil en la maniobra.
Eres el colmo.
¿Por qué no vino usted? Hubiera tenido mucho éxito.
Pasé el fin de semana en Cantoya con mi marido.
Es que ya no es tonto, se la lleva a propósito.
No, no lo creo.
Lo siento por usted. Ocasiones así son muy raras en Bangkok. Yo no volví a casa durante 2 días. Afortunadamente, mi marido estaba muy ocupado.
¿Es que se trabaja tanto en la embajada? ¿Qué le ha parecido su casa? He oído decir que es preciosa.
Sí, muy bonita. Tienen ustedes que venir a verla. Jan la decoró a su gusto.
El sitio es estupendo.
¿Lo conoce?
Sí, Jan me invitó una noche. ¿Cuándo estaba usted en París?
¿En París? Entonces tendrá que contarnos todas sus aventuras.
No tema, puede hacerme toda clase de confidencias. Soy una tumba.
¿Qué quieren saber? Es tonto decirlo, pero durante todo el tiempo que he estado en París, no he engañado a mi marido.
A unos metros las observa una chica de 14 años de labios carnosos que chupa una piruleta. El Manuel se levanta.
¿Crees que es tan sensata como dice? Peor para ella.
Emmanuel está tumbada desnuda tras una planta. Ariane se acerca en topless. Es una cuarentona muy bien conservada. Se arrodilla junto a Emmanuel, que se cubre la entrepierna con la toalla.
Ah, es usted. Me ha dado un susto.
Yo siempre doy algo de susto. Es usted muy guapo. Por todas partes. Pero no me extrañaría que fuera también un poco mentirosa.
¿Qué quiere decir?
¿No ha engañado nunca a su marido?
No, no le he engañado jamás. Engañar quiere decir ocultar. Quiere decir mentir exactamente.
Una hermosa rubia se echa en una tumbona.
¿Quién es esa chica?
Se llama Vi y vive al margen de nuestro grupo. Y con una mujer tampoco la ha engañado usted.
¿Tiene interés con una mujer?
Pruebe algún día conmigo y verás si lo tiene.
Emmanuel se levanta y se aleja de Ariane. Se despoja de la toalla en el borde de la piscina y se tira al agua. Bucea y nada sola a lo largo de la piscina. Da vueltas sobre su propio eje y realiza varios movimientos de natación y buceo dentro del agua que nos permiten apreciar la esbeltez de su cuerpo desnudo en acción. Adolescente de la piruleta se tira al agua desnuda al encuentro de Emmanuel. Sacan la cabeza a la superficie una frente a otra.
Desearía hablar con usted. ¿Puedo ir a verla?
Bueno, ¿sabe dónde está mi casa?
Sí, mañana por la tarde, sí. Me llamo Marie-Ange.
Al día siguiente, Marie-Ange llega a casa de Emmanuel.
Buenos días.
Buenos días. Apostaría que usted es Jan.
Y ganaría.
Marie-Ange, me llamo Marie-Ange. Soy una amiga de Manuel.
Y mi mujer me oculta amigas tan encantadoras.
Bueno, querría llegar a ser amiga suya. Me dijo que viniera a verla.
Bien. Pues está ahí, en su habitación. Uh-huh. Entre.
Gracias.
Espero que nos veamos.
Jan la mira provocativo y se marcha. Marie-Ange entra en la habitación de Emmanuel. Es una bella adolescente que siempre está chupando una piruleta. Acaricia sensualmente una escultura. Observa un kimono de Emmanuel que cuelga en un biombo. Emmanuel duerme en su cama. Una bata corta azul cubre su cuerpo desnudo hasta las rodillas. Marie-Ange le pasa la mano entre los senos y le acaricia el cuerpo hasta el muslo. Mira la foto de un desnudo.
Ah, es usted. No la había oído entrar. Es muy bonita. ¿Quién te la ha hecho?
Un fotógrafo amigo de Jan.
¿No tienes otras?
¿Otras?
Sí, otras, donde estés haciendo el amor.
Pues no, qué idea.
¿Sabes por qué chupo caramelos?
Porque te gusta, supongo.
Nada de eso. Porque excita a los viejos. Si hubieses visto a tu marido...
Mi marido no es viejo.
¿Qué edad tiene?
32 años.
Pues eso. ¿Estabas durmiendo?
¿A estas horas?
Sí, yo...
¿Qué cama más grande? ¿Cuántos os metéis ahí dentro?
Son dos camas gemelas que las hemos puesto juntas.
No hagas caso de lo que cuentan esas idiotas. Con tal de presumir dicen cualquier cosa. No hacen ni la décima parte de lo que dicen.
¿Quiénes?
Las chicas de la piscina.
Ven, vámonos de aquí, anda.
Sí.
Salen a la terraza del porche.
Desde aquí tienes una vista preciosa.
Sí, es una casa muy bonita. Me alegro de que hayas venido. Ayer me pareció que tenías que decirme algo importante.
No, nada. Es que te he elegido.
¿Elegido?
¿Me permites?
Marianne se quita la camiseta dejando al aire sus pequeños y turgentes pechos. Se sienta en una silla colgante.
Ah, revistas francesas. ¿De dónde han salido?
Las trae Jan de la embajada.
Tu marido está muy bien. Tendrás que darme una foto suya.
Emmanuel se sienta frente a ella. Marianne mira una foto de Paul Newman en la revista. Deja la revista sobre su muslo, baja la cremallera de su pantaloncito, introduce su mano y se masturba. Emmanuel la mira sorprendida. La foto de Paul Newman parece mirar a Marianne con una amplia sonrisa. La joven se mece en la silla colgante al ritmo de su excitación. Marianne abre los ojos y sonríe a Emmanuel, que le devuelve la sonrisa. Sus carnosos labios se mantienen húmedos y entreabiertos. La piel de sus senos está erizada. La chica alcanza el clímax.
Me gusta acariciarme. ¿Y a ti? ¿A ti no te gusta?
No.
¿No te gusta?
Bueno, sí, pero aquí no. No así.
¿Te da vergüenza?
No, nada de eso, pero me extraña que tú, siendo tan joven...
Lo hago desde que tenía 12 años. Y nadie me enseñó. Mis propias manos lo descubrieron solas. A mí me parece muy normal, ¿a ti no? ¿Cómo empezaste tú con los hombres?
Fue precisamente Jan el primero. Al segundo día de conocernos. Nos habíamos visto en casa de unos amigos de mi padre. Se las arregló para quedarse a solas conmigo. Me hizo preguntas sobre todo, igual que tú. Al día siguiente me invitó a dar un paseo en el coche. Se detuvo en un camino, en el bosque de Fontainebleau. Y fue allí mismo, en el coche.
Desde luego nos resulta muy cómodo, pero no tiene nada de extraordinario. Según las estadísticas, el 11% de las mujeres pierde su virginidad en un coche. ¿Cambia en algo el estar casada?
Nada. Sí, al principio me parecía raro hacer el amor por la noche. Luego Jan se marchó.
¿No tenía miedo a dejarte sola en París?
No, porque siempre me dice que soy libre, que puedo hacer todo lo que quiera. Y eso me extraña un poco.
El criado les trae una bandeja con refrescos.
¿Entonces es verdad lo que dijiste ayer? ¿No has engañado nunca a tu marido?
No, dije que en París no había engañado nunca a mi marido.
El criado se marcha.
Dije que no le había engañado nunca en París.
Emmanuel abre la bata descubriendo su pubis y se acaricia el sexo. Emmanuel recuerda su viaje en avión. Está sentada con las piernas sobre el asiento de al lado. La luz está apagada y los pasajeros dormitan. Mira a un hombre moreno de 30 años que está sentado al otro lado del pasillo. El hombre la mira. Emmanuel vuelve a mirarle y él la mira también. Ella camina descalza por el pasillo y se frota la pantorrilla con el otro pie. Coge una manta que está detrás del asiento de la azafata y la despierta. La azafata cierra los ojos y ella vuelve a su asiento. Se arropa con la manta dejando las piernas al descubierto. Tira de la manta hasta descubrir sus muslos. Se tapa hasta la nariz y mira al hombre que no aparta los ojos de ella. Se retira la falda hasta la cadera y sujeta la media al liguero dejando que el hombre vea la operación. Baja la cortinilla de su ventana. El hombre se levanta y va junto a Emmanuel. Se sienta a su lado, la besa y acaricia. Emmanuel deja caer la manta al suelo. El hombre le desabrocha la blusa y le acaricia los pechos. La besa en los labios, en la cara y en el cuello. Le mordisquea un pezón y le acaricia el otro pecho. La besa en los labios acariciando su cara, pero ella le baja la mano al pecho para que no deje de tocarlo. El desconocido le baja la braguita. Se coloca detrás de ella acariciándole el pubis y la penetra. Un pasajero les observa al otro lado del pasillo mientras que el resto duerme en sus asientos. Manuel se sienta encima del hombre para facilitar el acto. Ella se mueve excitada sentada sobre él. Poco después, Emmanuel duerme en su asiento mientras el hombre que les espiaba no deja de mirarla. Se acerca a Emmanuel y ella despierta sobresaltada. La coge en brazos y se la lleva hacia la parte de atrás del avión. Ella se abraza a su cuello. Entran en el aseo. El desconocido la sienta en el lavabo y la penetra. Ella le besa en la boca. De nuevo en su casa de Tailandia, Emmanuel y Marie-Ange duermen sobre las sillas colgantes. El criado recoge la bandeja de los refrescos. Les hace una reverencia y se marcha. Es de noche. Con ligeros kimonos, Emmanuel y Jan están sentados sobre cojines ante una mesa baja. Tras ellos hay dos jóvenes sentadas. El criado trae la comida en una bandeja.
¿Qué has hecho hoy, amor mío?
Nada. No he hecho nada. Lo mismo que todas mis amigas en banco. ¿Qué se puede hacer aquí?
Hay mil cosas. cosas que se pueden hacer. Se puede jugar al tenis, al golf, al squash, pasear por los canales o visitar las pagodas. Se puede hacer el amor.
¿Y no importa que tú no estés?
Tú no eres solo mía. Tú no eres mi beldad. Eres la belleza.
Una doncella le sirve vino en la copa.
Te quiero.
Emmanuel se arrodilla junto a él y apoya la cabeza en su hombro.
Si el amor es así, ¿hasta dónde se puede llegar?
Pobre amor el que se dejase medir.
¿Soy yo la mujer que tú deseas?
Mucho más.
Quiero seguir siéndolo más aún. ¿Cómo explicarte? Tengo la impresión de que en amor tiene que haber algo todavía más importante, más inteligente que saber hacerlo.
Estoy seguro de que eso hay que buscarlo en el amor físico. Quizás un estado de espíritu, una mentalidad.
Una forma diferente de ver el amor.
No solo el amor, todo.
Jan bebe el vino de su copa.
Quiero beberte.
Emmanuel bebe de la copa de Jan. El criado y las doncellas se arrodillan cerca de ellos y les hacen una reverencia a la que corresponden Jan y Emmanuel. Luego se marchan. Emmanuel se echa en el regazo de Jan.
Ha sido Marie-Ange la que me ha conturbado.
¿Por qué Marie-Ange?
Es demasiado precoz.
¿Crees que será ella la que te revele los secretos del amor?
¿Y por qué no? Sé que tengo que aprender mucho. Encontrar algo para convertirme en una mujer de verdad. En tu mujer. Marie-Ange es inocente. Quiero decir que no es culpable. Que lo hace todo con auténtica pureza. A su lado me siento una mujer llena de prejuicios.
¿Quieres hacer el amor con ella? ¿No es eso? Pues hazlo. Me gustaría.
No es eso. Marie-Ange es para mí como un profesor. Lo mismo que tú. Ella es natural. Sí, es natural en todo. ¿Por qué se puede decir, esta mujer tiene una nariz bonita, o he estado soñando esta noche, y no se puede decir, he estado jodiendo esta noche?
Se puede. Tú lo has dicho.
Emmanuel abre el kimono de Jan y le besa el cuerpo de arriba a abajo. Emmanuel y Ariane juegan al squash. Ariane coge la raqueta de Emmanuel por la empuñadura agarrándole la mano.
Mira, la raqueta se coge así. Así. Sí. Y se aprieta fuerte. Sí, muy bien.
Aprovecha para acariciarla en los glúteos y le mira el pecho.
No, basta ya, no puedo más. Ya no tengo piernas.
Se pone en cuclillas pegada a la pared.
Sí que tienes piernas.
Se las acaricia.
Y además encantadoras.
Estoy muerta. Seguiremos en otra ocasión, ¿eh?
La ayuda a levantarse y caminan abrazadas. Emmanuel se recuesta sobre una escalera de mano y Ariane se seca con una toalla.
Estás empapada de sudor.
Seca el cuerpo de Emmanuel. Le levanta el polo por encima de los pechos. Se miran a los ojos. Ariane le acaricia los pechos y le mordisquea los pezones. Emmanuel cierra los ojos y se deja hacer. Jan la besa por la cara y el cuello. Le mete la mano dentro de la faldita y la acaricia suavemente sin dejar de besarle el cuello. Arián la mordisquea en los pezones mientras la masturba. Los occidentales disfrutan de una fiesta en el club social. Es una gran casa de madera de dos plantas con hermosos jardines. Arián y su marido hablan con Emmanuel.
Según parece, soy un hombre libre.
Claro, puedes hacer lo que quieras siempre que sea lo mismo en mi caso. Yo soy así con todos mis maridos.
¿Tus maridos? Yo soy el primero y el único que yo sepa.
Hablo de los que han de venir.
¿La oye usted, Manuel? Llegará un día en que seré aún más libre. Lo digo por si le interesa.
Creo que me bastará con un solo marido.
Te llama. Es tu joven amiguita.
Dispénsenme.
Emmanuel camina hacia Marie-Ange. Se interpone Jan.
Quiero presentarte a Yves, de quien ya te he hablado.
Mucho gusto.
Encantado. Su marido me ha hablado mucho de usted.
Jan la besa.
Él tampoco conoce Bangkok. Podríais descubrirlo juntos, aunque tú conoces los sitios malos.
Qué horror. Jamás pongo los pies en ellos.
Ah, por fin un hombre virtuoso. Qué interesante.
No es virtuoso, es hipócrita. Pero no es un rasgo de su carácter, es hipocresía de clase.
Buenas tardes.
Buenas tardes, nena.
Me lleva Emmanuel. Tengo un hombre para ti.
¿Quién te ha dicho que ando buscando un hombre?
No seas tonta. Ya es hora de que tengas un amante si quieres ser una verdadera mujer.
Pero yo quiero a mi marido.
Me haces pensar en un virtuoso que tocas el violín siempre solo. Ya es hora de que des tu primer concierto. Prométeme que harás lo que yo te diga.
¿Qué exactamente?
Lo que yo te diga.
Bueno, si eso te divierte.
Ahí está. ¿Quién? Mario, el hombre que te destino.
Un sexagenario.
Pero si es un viejo.
La ciencia siempre es joven.
Bajan al jardín.
Perdóneme que eso no me seduzca y que siga con mi vida mezquina y pequeña. Todas estas conversaciones me asquean. ¿Es que no saben hablar más que deretas? Estoy cansada.
¿Se ha enfadado?
Mario.
Buenos días.
Buenos días, Marie-Ange.
Le presento a Emmanuel. Buenos días.
La belleza de su amiga es de las que no se olvidan.
Les dejo a solas, si usted quiere. ¿Y si quiero yo?
Marie-Ange se va.
Tiene usted un cuerpo precioso.
¿Podría usted decir lleva un vestido precioso? Que yo sepa, no voy desnuda.
Lo importante no es que vaya desnuda, sino que yo la vea desnuda. ¿No quiere sonreírme? Vamos a reconciliarnos con una copa.
¿Estábamos enfadados?
Nuestra común amiguita Marie-Ange me ha hablado mucho de usted.
Dios mío, ¿qué le habrá dicho?
Me ha hablado de usted y de sus juegos. De sus inocentes juegos de chiquillas. ¿En realidad está usted satisfecha de ser como es?
No, en realidad no.
Pues entonces cambie. ¿Quiere cenar conmigo una noche?
Emmanuel se queda mirando a Vi, que está acompañada de un oficial.
¿No me contesta usted?
Puede que volvamos a vernos. Dispénseme.
Se acerca a la adolescente.
Marie-Ange. Bueno, ¿qué tal Mario? ¿Quién, Mario? Es estupendo, ¿no? No lo encuentro tan irresistible. Hace frases, escucha a sí mismo. Oye, hazme un favor, preséntame a mí. Ni hablar de eso.
Marie-Ange la deja sola y Emmanuel se acerca a Arián.
Arián, necesito tu ayuda.
Perdón, ¿necesitas mi ayuda?
Arián la acaricia.
No llevas nada debajo del vestido. ¿Experimentaste placer con el juego?
Sí.
¿Con quién?
No te lo diré.
Bueno, ¿qué quieres?
Quiero conocer a ti.
¿Conocer a esa desvergonzada? ¿Te pareces a mí? Y quien se parece se une, ¿no crees? Arréglatelas tú sola.
Emmanuel se acerca a Vi.
Desearía hablar con usted.
El oficial las deja solas.
Dígame.
Bueno, aquí no. ¿Podemos volver a vernos?
Imposible, me voy de Bangkok mañana por la noche.
¿Estará libre mañana por la tarde?
No, tengo trabajo.
¿Trabaja usted? Debe ser la única que lo hace aquí. ¿En qué trabaja?
Soy arqueóloga. Me llaman Vi.
Sí, ya lo sé, Vi. Abeja en inglés. Eso es porque trabaja.
Oh, no se me había ocurrido.
Le pone el brazalete que le regaló Jan.
¿Qué hace usted?
Se sienta bien. Si no quiere llevarlo, me lo devuelve mañana cuando nos veamos.
¿Habla usted en broma?
No. Hasta mañana. Dígame, ¿en qué sitio?
Bueno, esté usted a las 2 en el botón WhatsApp. Está junto a los clones.
¿Los qué?
Los clones, los canales. ¿No los conoce?
Ah, sí. Lo encontraré.
Al día siguiente, el criado espera a Emmanuel a los pies de las escaleras de la casa junto al coche deportivo. Abre la puerta del automóvil. Ella entra y él sube al asiento del conductor. Llega un mensajero en bicicleta que entrega una carta a Emmanuel. El mensajero se aleja y Emmanuel abre el sobre.
Querida Emmanuel, desapareció usted muy rápidamente. La espero en mi casa esta noche a las 9. Mi coche pasará a recogerla, Mario. Mario.
El criado arranca. Poco después, Emmanuel navega por un canal en una barca que tiene casi todo el casco cubierto por una chapa y patroneada por un hombre que lleva el timón en la popa. Sobre una pasarela de madera que cruza el canal, Emmanuel pregunta a un niño que le indica hacia dónde tiene que ir. Camina junto a las tiendas y a las humildes casas de madera erigidas a orillas del canal, construidas sobre palafitos clavados en el fondo del cauce. La humildad de la vestimenta de los niños y sus pies descalzos contrastan con la elegancia del insinuante vestido blanco de Emmanuel y sus zapatos de tacón. Vi está comprando en una tienda.
Vi
da una cesta a Emmanuel.
Tenga esta.
Ella coge otra.
Ayuda. Venga. Lo siento, pero dispongo de muy poco tiempo. He tenido que anticipar mi salida. Fue una casualidad que nos encontrásemos ayer. No salgo casi nunca. Mi amigo me llevó a esa fiesta.
¿Aquel oficial era su amigo?
Sí. Insistió tanto. Quería estrenar su uniforme nuevo.
¿Por qué me miraba anoche de esa forma?
Porque es muy guapo.
Suben a una barca patroneada por un joven tailandés. Navegan por los canales cuyos márgenes están delimitados por las construcciones de madera. Se detienen junto a la barca de una señora que vende comida preparada. Vi compra un plato.
¿Tiene hambre?
No. ¿Y usted, abeja? Hábleme de usted.
¿Yo? ¿De mí? Prefiero que sea usted quien lo haga.
Vi come.
Bueno, yo opino que es usted una mujer que es feliz con su trabajo y que no se aburre jamás.
Eso quisiera.
¿Está usted casada?
No. No.
¿Está enamorada?
Tampoco. No tengo tiempo. Cuando dos hombres se encuentran en Nueva York, se preguntan, ¿cuánto gana usted? Y cuando dos mujeres se encuentran aquí, se preguntan, ¿está usted enamorada? ¿Está usted casada? Tiene gracia.
No la tiene. Me doy cuenta de que me está juzgando. No me atrevo a decir nada.
Vi devuelve el plato a la señora y se alejan.
Pues entonces cierra la boca.
Le pone un dedo sobre los labios.
¿Y usted?
¿Yo?
Sí. ¿Por qué me miraba anoche de esa forma?
Porque me di cuenta enseguida de que es usted diferente.
¿Diferente?
Sí, de todas las mujeres que he conocido en Bangkok. Un mundo en el que no hacer nada es un arte. Me siento como si acabara de evadirme de una prisión.
¿Sin de aburrimiento?
¿Qué?
Que si te aburre.
¡Oh! ¡Oh!
¿Se aburre de vivir así en Bangkok?
Puede ser. No lo he pensado. De todos modos, ahora ya no.
Saca la carta que le envió Mario, la rompe y la tira al río. El canal atraviesa un palmeral. A las afueras de la ciudad, las casas a orillas del canal están separadas por bosques y granjas. Llegan a un embarcadero en el que esperan dos jóvenes tailandeses. Les ayudan a detener la barca junto al muelle y a descargar. Vi ayuda a Emmanuel a bajar de la barca. Caminan con las cestas por un pequeño puente peatonal.
¿Se ha hecho daño?
No, no es nada.
Emmanuel se quita un zapato.
¿Va usted muy lejos?
A 2 días de viaje. Un día en jeep y otro a caballo.
Cargan las cosas en un jeep. Sube al volante del automóvil y Emmanuel se acerca a ella.
Bueno, ya me voy. He tenido mucho gusto en conocerla. Lamento no disponer de más tiempo.
¿Cuándo la veré otra vez?
¿Quién sabe? Ni siquiera le he preguntado su nombre.
Emmanuel.
Pues hasta la vista, Emmanuel.
Se pone en marcha.
Emmanuel.
Emmanuel se quita el otro zapato para correr hacia ella. Vi le devuelve el brazalete.
Se me olvidaba.
Quédeselo, por favor.
No, se lo agradezco.
Sí, se lo suplico. Se lo suplico. Es mi brazalete preferido.
No, no, de verdad, no puede ser.
Emmanuel se queda con el brazalete.
Hasta la vista, Emmanuel. Me agrada a usted. Es una muñequita, pero ya jugaremos en otra ocasión.
Le acaricia la cara y Emmanuel sube al jeep.
¿Pero qué hace usted?
Hago lo que quiero. Soy libre, ¿no?
En fin, si se empeña.
Se ponen en marcha. Jan come en su casa en compañía de un amigo y de sus doncellas.
Es la primera vez que no vuelve a casa.
Debes estar contento. ¿Era lo que tú querías?
¿Cómo?
Sí, deseabas que tu mujer se sintiese libre. No es una cosa mía, no es mi belleza. Bueno, pues ya está. Lo que deseabas, sobre todo, no es que tu mujer fuese libre, como dices, sino poder disponer de ella a tu gusto, como de esas chicas.
A Jan se le cae la copa de vino. Una doncella le pone otra.
¿Qué ocurre? Dile que pase.
Llega el criado con un joven.
Tomará con Twini.
¿Hablas mi lengua?
Sí, señor.
El joven le habla al oído.
Espera. Dile a tu amo que se le han adelantado. Que llega tarde. Muy tarde. Muy tarde.
El joven y el criado se marchan. Emmanuel y Vi cabalgan bajo el sol del amanecer. Se internan por un cultivo. Galopan por una pradera. Pasan por una zona arada en forma de terrazas. Junto al campo de cultivo hay varias vacas pastando. Caminan por una pasarela muy irregular hecha con troncos construida sobre un río. Sortean las peligrosas rocas de un río con mucha corriente agarradas de la mano. Vi lleva su chaqueta abierta dejando entrever sus pechos. Al llegar al agua, Vi se despoja de la chaqueta y después ayuda a bajar a Emmanuel. B Pi se quita el pantalón, quedando totalmente desnuda. Emmanuel la acaricia. Poco después, Vi y Emmanuel descansan abrazadas encima de una roca. Una manta cubre sus cuerpos desnudos.
Tenemos que darnos prisa para llegar antes de que anochezca.
¿Falta mucho?
No demasiado. Pero hemos perdido bastante tiempo.
¿Tú crees?
¿Qué?
Que hemos perdido el tiempo.
No. Tenemos que vestirnos.
Anda, ven.
Al ponerse en pie, se quitan la manta. Vi se viste mientras Emmanuel permanece sentada, cubierta por la manta.
Por favor, ¿me das la ropa?
Sí.
Le lanza unos pantalones. Vi corta la pernera de los pantalones que lleva Emmanuel. Con el torso aún desnudo, Emmanuel sonríe. Vi le corta la otra pernera. Vi coloca una gorra roja en la cabeza de su amante, que le responde con un gesto cómico.
Así está.
Cambia la posición de la gorra.
No, así no.
Vi besa los labios y la cara de Emmanuel. Más tarde, Vi hace un alto en el trabajo para acariciar la cara de Emmanuel, que se entretiene con unos niños. Vi dirige una sonrisa a Emmanuel mientras habla con un obrero. En otro momento, Vi la acaricia entre las vigas de madera de la casa que está construyendo. Más tarde, con un plano en la mano y rodeada de jóvenes, sonríe a Emmanuel. Emmanuel deposita una flor en la mano de Vi mientras oye explicaciones de su capataz. Huele la flor y sigue con su trabajo. Vi enseña a Emmanuel a comer con palillos. En el escenario de un bar de Alterne, una adolescente completamente desnuda se mueve al ritmo de la música. Lleva en las manos un cigarro encendido y otro sin encender. La chica se tumba boca arriba con las piernas abiertas hacia el público y mueve las caderas. Echa las piernas hacia sus hombros e introduce la boquilla del cigarrillo apagado en la vagina. Acerca el cigarrillo encendido al apagado, aspira con la vagina y enciende el cigarrillo. La chica expulsa el humo por la vagina. Varias parejas tailandesas observan el espectáculo. Una joven gogó baila en un escenario con un vestido transparente de falda muy corta. Jan entra en el bar. En otro escenario bailan dos gogós también con vestidos blancos cortos y transparentes. Jan se acerca a la barra. Ahora las chicas bailan desnudas sobre el escenario. Una joven tailandesa acaricia el cuerpo de Jan, pero él se la quita de encima. Las jóvenes desnudas del escenario mueven las caderas una frente a otra. Jan las mira con desgana. Las chicas bailan agarradas. Una se arrodilla frente a la otra y comienza a lamerle el cuerpo. La que está de pie contonea las caderas ante su compañera. se arrodilla al ritmo de la música. Una tailandesa y su acompañante miran el espectáculo con poca pasión. En el escenario, una se tumba boca arriba y la otra le recorre el cuerpo con la boca. Entra un hombre en el local y se acerca a Jan.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Menuda fiesta la de ayer. Y vaya tetas que tiene tu mujer. ¿No creas que he subado yo muchos pares tan hermosos como esos? La verdad, yo con una mujer como la tuya no me pasaría la vida en los burdeles.
Jan le da un empujón. El hombre le da un puñetazo y Jan cae al suelo. Cuatro chicas le ayudan a levantarse. Mientras tanto, en una casa de madera perdida en la campiña, Emmanuel y Vi están desnudas sobre una cama. Vi está tumbada boca abajo. Emmanuel acaricia el cuerpo de Vi. La besa y lame por el glúteo y por la espalda hasta llegar al hombro. La besa en los labios. La besa en el cuello. Vi se da la vuelta. Emmanuel le besa un pezón. Recorre besando su cuerpo hasta los muslos. Hunde su cabeza en la entrepierna de Vi. Vi permanece con los ojos cerrados, contoneándose de placer. Alcanza el clímax y su cuerpo se distiende. Vi está desnuda y acostada boca abajo. Emmanuel, también desnuda, recuesta su cabeza sobre los glúteos de Vi.
Tengo algo que decirte. Algo que ya he dicho miles de veces a una sola persona. A mi marido. Creo que amo a Jan tanto como se pueda amar. Al menos eso creía. Él siempre me ha dicho que el amor es la búsqueda del placer. Cada vez más, con un hombre o con una mujer. Pero ahora siento que hay alguna otra cosa. Verás, cuando estábamos junto a aquel río, yo pensé, qué bonito es. Pero lo pensé por ti. Ya te lo dije, un río no es bonito si no se le ve al lado de quien se ama.
Escucha, pequeña. Yo te amo. Y al decir que te amo, es que no te deseo sufrimiento alguno. Pero quiere decir también que no te amo. ¿Lo comprendes? La cosa no es grave. Te voy a contar una historia. Un día en la escuela había hecho un dictado sin faltas. Me sentí orgullosa. La maestra me acusó de haber copiado. Jamás quiso creerme. Y me dio mucha pena. Una gran pena. Me duró 2 días. Y cuando se me pasó, me sentí triste por haberme consolado tan rápidamente. Eso no es grave.
Emmanuel, con lágrimas en los ojos, se envuelve en una manta y se acerca a la puerta para ver la lluvia. No. Es de noche, Jan conduce a gran velocidad el coche deportivo por un camino de tierra. Llega a la casa de Arián. Sube las escaleras hacia el porche de la casa. Llama a la puerta. Dentro está Arián sentada en una silla de mimbre.
Vaya, el hombre soltero.
Quiero hablarle.
A estas horas no tengo muchas cosas que decir. Pero entre.
Se dirige al mueble bar.
A tomar una última copa. Confieso que he bebido demasiado esta noche. Gilbert continúa la fiesta con la pequeña Martin, la hija del cónsul. Le horroriza quedarse sola por la noche. Igual que a mí. Por eso me alegro de verle. Aunque no tenga un aspecto muy alegre esta noche.
¿Dónde está Manuel?
No lo sé.
Le da la copa.
Y además no me importa.
¿Fue usted quien la presentó a Vi?
Si usted llama a presentarla, sí. ¿Está con Vi? Entonces volverá. Siempre vuelven.
No hablo en broma.
Eso es lo que me aburre. Empieza usted a no ser nada divertido, mi buen Jan. Aunque quizá exagere. La verdad es que está haciendo reír al pequeño círculo de nuestras amistades. Ayúdeme.
Jan se coloca detrás de ella y le pone las manos en los hombros.
Arián, no sé lo que hacer. Emmanuel ha hecho trampas en el juego.
¿Quiere que le diga una cosa? Resulta grotesco, amigo mío. Hace exactamente lo que le reprocha a Emmanuel. Mostrar sus sentimientos.
¿Sabe lo que son sentimientos?
Oh. En vez de lloriquear, haría mejor en ocuparse de la educación de su mujer. Y si no se siente capaz de ello, deje, al menos, que se encargue a alguien competente. Mario, ¿conoce a Mario? Parece ser que se interesa por ella.
Es usted. Una desvergonzada.
¿Ah, sí?
Ella se levanta la falda por encima de la cintura, permitiendo que Jan vea su velludo pubis.
Entonces, ¿a qué esperas?
Jan se acerca a ella.
Eres una puta.
La sienta en una mesa, le separa las piernas y la penetra. Ella se tumba en la mesa. El cuerpo de Arián se mueve al ritmo de los envites de Jan. Alcanzan el clímax. Jan llega a su casa en el deportivo. Baja del coche. Sube las escaleras hacia el porche de la casa. Ve a Emmanuel llorando junto a la balaustrada de la terraza.
¿Qué significa ese llanto? Vamos. No llores más, amor mío.
La besa en el hombro.
Estoy harta de fingir ser una gran persona. Y no lo siento. He procurado interesarme por sus historias. Por sus ideas. Pero no puedo. Y ya no puedo.
Tranquilízate. La cosa no es tan grave. Es mucho mejor así. Solo hubieses encontrado desilusiones. Mira, a todas las parejas tradicionales les une la costumbre. El amor, como ellos dicen, no es para nosotros.
Es triste y humillante avergonzarse ante ellos. Tú tienes que olvidar. Es preciso que olvides. Tomarás tu revancha entre otros brazos. Es la única respuesta que puedes darle. La única que ella espera. Yo te ayudaré, sí. Te ayudaré.
Emmanuel se sacude la mano de Jan de su hombro y él se sienta junto a ella. Emmanuel y Ariane entran en el vestuario de la cancha.
Date prisa. Teníamos reserva para las 10 y son las 10 y 10. Siempre pasa lo mismo. ¿Cuándo vas a ser puntual?
Yo siempre lo soy.
Sí, en la salida, pero no en la llegada.
Se desnudan.
¿Qué es lo que tienes contra mí?
Nada. Nada. Pero me has decepcionado.
Ya sé lo que te pasa, que estás celosa.
¿Celosa yo? ¿Y precisamente de mí? Pobre amiga mía, la verdad es que no entiendes nada. Tu aventura con Vi es justo lo que detesto. Yo soy al contrario. Prefiero ir al grano. Eso de los violines, los suspiros y los paseos a la luz de la luna no son para mí. Yo quiero cosas sorprendentes. ¿Sabes que he hecho el amor con tu marido?
Lo sé. Me lo ha dicho él. ¿Se portó bien?
Inesperado. Casi me violó.
¿Qué te violó?
Casi.
Se quedan en ropa interior.
Por favor.
¿Qué quieres?
Que me desabroches el sujetador.
Tras quitarle el sujetador, Ariane le acaricia los pechos.
Me encanta tu piel suave y lisa, como el terciopelo.
Déjame.
¿Qué te pasa?
Se nos hace tarde, tú lo has dicho.
Ya jugaremos en otra ocasión. ¿Tú no crees que es mejor que juguemos un rato aquí?
Déjame.
Emmanuel aparta a Ariane y se pone en la ropa deportiva.
¿Quieres que te dé un consejo?
No.
Te lo daré de todos modos. Estás atravesando por la vida con el paso tranquilo y las mejillas sonrosadas del bebé que espera su primer resfriado. Pero tendrás que pagar si quieres ser algo más que una estatua. Si quieres vivir, si quieres olvidar a Vi, es preciso que aprendas. Ve a ver a Mario.
Mario, no sé lo que os pasa a todas con ese viejo.
Precisamente los viejos son un tratado de ciencia erótica.
De ciencia erótica.
La coge de la barbilla.
Cuando se es joven, se hace el amor igual que se come o se respira. Y cuando se hace el amor a la edad de Mario, eso es poesía. Hay que quererlo, hay que pensarlo, hay que imaginarlo. Eso es el erotismo.
Cierra su taquilla.
Tú vete a ver a Mario.
Es de noche, las doncellas de Jan planchan un vestido de falda larga. Una de ellas se lo prueba por encima. Lo llevan al dormitorio de Emmanuel y Jan. Emmanuel abre la puerta. Entran. Emmanuel lleva la bata abierta dejando ver la braguita.
No me gusta. Es precisamente lo que detesto. Es un fatuo. Un don Juan con canas.
No olvides que le dijiste a Marianne que harías todo lo que ella te dijera.
¿Y tú cómo lo sabes?
Las doncellas le ponen el vestido.
Me lo dijo.
Quiero ver a Marianne.
Se ha ido de vacaciones con sus padres al mar. Le prometí que iríamos a visitarla.
¿La has visto durante mi ausencia?
Sí, la he visto.
Las doncellas se marchan.
¿Por qué has invitado a Mario?
Vino a buscarte la otra noche. Y tú no estabas. Entonces le cité para otro día. Era lo menos que podía hacer.
¿Y él aceptó?
Pues claro. Perfecto.
Le pone una flor en la oreja.
Me preparas como para un sacrificio. ¿Tú no vas a venir?
No. No quería decírtelo por miedo a estropear tu velada, pero me voy a Vintia. Solamente 2 días.
La besa en la frente. Mario está sentado a una mesa de un restaurante con un espectáculo de folclore tailandés. Encima del escenario, 2 chicas realizan una coreografía de danza tradicional tailandesa ante un público selecto que está sentado en el suelo ante mesas bajas elegantemente adornadas. Emmanuel llega a la mesa de Mario. Mario le besa la mano y ella se sienta frente a él.
Ha venido usted muy guapa.
Es lo menos que podía hacer.
Le doy las gracias por tenerla aquí.
Mario llena una copa de vino.
Vamos a beber juntos, por la nueva ley.
Antes de beber, ¿puedo saber cuál es esa ley?
La que proclama que es bueno hacer el amor y hacerlo sin restricciones. Que la virginidad no es una virtud. Que la pareja no es un límite. Que hay que hacer que no exista ya límite alguno.
Entonces, por la nueva ley.
Beben mirándose a los ojos.
Vamos a comer. Comer es también una de las cosas más importantes.
Jan me ha dicho que hay una cosa más importante. Gozar mucho.
Las bailarinas llevan uñas artificiales muy largas, un casquete dorado y acabado en punta, un vestido con alas que les une los brazos al cuerpo y una especie de aleta adherida a la espalda. Más tarde, Manuel y Mario se desplazan en una pequeña carreta conducida por un hombre y tirada por un solo caballo.
No tengo miedo.
Bien. Abajo todos los miedos. Miedo a ser indiferente, a pensar, a ser feliz. Todos esos miedos engendran valores de una falsa moral. La represión, el conformismo, la negación a vivir, en una palabra. La mentira.
Al carretero.
¡Para! ¡Para!
Habla a un borracho con rasgos occidentales.
¡Tú! ¡Ven aquí!
El borracho se acerca a la carreta dando tumbos. Mario separa la falda de las piernas de Emmanuel.
¿Te gustan estas piernas? Pues cógelas. ¡Vamos! Yo te las doy.
El borracho acaricia las piernas de Emmanuel con torpeza. Ella siente repugnancia, pero aguanta. Excitada, Emmanuel levanta las caderas del asiento, se sube el vestido por encima de la cintura y permite que el borracho le quite la braguita. Mario arranca la braguita de la mano del borracho y le da un empujón.
Basta ya, no hay que dar todo a la misma persona.
Mario se guarda la braguita en el bolsillo de la chaqueta.
Pero usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué parte de mí quiere usted?
En un fumadero de opio, 2 mujeres queman la droga con las llamas de 2 velas sobre un caldero. Después, una de las mujeres introduce el opio en una pipa cargada de tabaco. Entrega la pipa a un hombre que está tumbado en un catre. En el suelo, un anciano y un joven queman la droga sobre otro caldero, mientras otros hombres descansan en los catres del fumadero. Mario y Emmanuel entran en la estancia.
Conténtese con lo que soy. Hágame el amor y luego écheme para que me vaya a dormir entre los brazos de mi marido.
Su marido no está. Ha sido él quien me la ha confiado.
¿Pero por qué? No lo entiendo.
Para hacer que cruce una frontera. Para hacerla entrar en un país prohibido, el del erotismo.
Mario se acerca al anciano y al joven y se agacha para decirles algo. Después coge un cojín de un catre y se lo da a Emmanuel para que se acomode.
¿Cómo concibe usted el erotismo?
Pues es... ¿cómo le diría? El culto del placer de los sentidos.
Una mujer acerca un caldero.
Nada de eso. Al contrario, no es un placer de los sentidos, sino un movimiento del alma. Es un arte, una escuela, que ayuda a humanizar los actos sexuales. Es el renunciamiento al subterfugio en provecho de la lucidez.
Bueno, pues si es eso, no me parece muy tentador. O sea, que el erotismo es lo contrario de hacer el amor.
Es sobre todo. Y a través del amor.
Enciende una pipa.
Un esfuerzo del hombre para romper con lo cotidiano.
Mira al joven que está con el anciano.
Es la victoria de los sueños sobre la naturaleza.
Pues yo prefiero pensar en el amor como un placer, simplemente.
Es que lo importante no es el amor, sino cómo hacer el amor.
Me refiero a las 32 posiciones.
Eso es absurdo. Aunque los asiáticos tengan en cuenta la técnica de los cuerpos para conseguir llegar de esta forma a la plenitud. Hay que partir del cuerpo, sí, pero alcanzar la verdad es lo importante. Hay que quitar una mordaza. Hay que soltar las cuerdas que nos aprisionan y dejar salir ese grito que reivindica llenar su imaginación de sensaciones, de muchas más de las que podrían darle todos los hombres juntos de la tierra.
Pasa la pipa a Emmanuel, que da varias caladas. Enciende otra pipa mientras mira al joven.
Hay que buscar lo insólito. Insólito, que quiere decir fuera de lo acostumbrado. La mujer a la que se toma en el lecho conyugal no conoce en absoluto el erotismo.
El joven les mira mientras fuma su pipa.
Hay que buscar nuevas aventuras, llenas de nuevos sentimientos. La cabeza vacía se ha hecho tan miedosa y tan ávida que solo la muerte podría satisfacerla.
¿Por qué dice eso?
A una señal de Mario, el joven se pone en pie. Emmanuel intenta escapar del fumadero, pero otro joven le corta la salida en la puerta. Los dos jóvenes la rodean.
¡No!
Emmanuel intenta escapar, pero la cogen y la tumban en el suelo. Uno de los jóvenes la desnuda mientras el otro la sujeta por los brazos. El joven la penetra. Emmanuel se resiste. Mario la observa mientras fuma plácidamente su pipa. Más tarde, Mario y Emmanuel navegan por un río en una barca patroneada por un joven tailandés. Él le acaricia un pecho mientras habla.
Esperé a que ella se durmiera y me marché en plena noche. No sé siquiera cómo pude volver a mi casa.
Vi no ha existido nunca. Usted la ha soñado.
Me pregunto si no será todo un sueño desde hace tiempo.
Eso es porque estamos en otra parte. Somos unos exiliados obligados a actos irrisorios. Napoleón en Santa Elena se pasaba el tiempo contando cucharillas. No debemos resignarnos. Hay que conocer todo. Y se ha fijado, cuando se dice eso, todo el mundo está de acuerdo. Pero tratándose del sexo, es un escándalo, una inconcebible falta de moral. Yo soy un coleccionista, porque un coleccionista es un hombre serio y respetable. Colecciono situaciones.
Tómeme ahora. Aún no me conoce usted bastante.
Demasiado fácil. Haré algo mejor. Haré que ese momento, que siempre es el mismo, resulte para ti inolvidable.
Caminan.
Habría que declarar a la pareja fuera de la ley. Tendría que intervenir otro, alguien más. Una tercera persona. Bien, es verdad que la pareja no existe. Siempre hay otro. Por lo menos en el pensamiento de uno de los dos.
Suben las escaleras de una casa de juego. Dentro, hombres y mujeres juegan a las cartas y a otros juegos de azar en el suelo. Un conjunto musical de cuatro componentes ameniza la velada. Emmanuel y Mario entran en la sala. Mario habla al oído del encargado. Los jóvenes miran a Emmanuel. El hombre habla a un joven que se pone en pie y hace levantarse a todos. Hacen un corro.
¿Qué ocurre?
Va a haber un combate de lucha tailandesa. ¿Ha visto alguno?
No.
Es una lucha salvaje de la que va a ser usted privilegiada espectadora. Va a vivir el combate como nadie. He ofrecido un premio para el vencedor.
Mario coloca a Emmanuel en primera fila, después elige a los combatientes. Escoge a los jóvenes más fuertes de la casa de juego. Se ponen guantes de boxeo.
¿Cuál es su favorito?
Emmanuel señala al que tiene el pelo más largo. Los púgiles se arrodillan, hacen una reverencia y comienzan a bailar una danza a modo de ritual. El público hace sus apuestas. Hacen una reverencia a Emmanuel y comienzan el combate. Intercambian puñetazos y patadas. Emmanuel sigue la pelea con interés. En el combate vale todo: puñetazos, patadas, rodillazos, proyecciones e incluso barridos. El de pelo largo cae al suelo, pero se levanta rápidamente. La violencia del combate hace que Emmanuel aparte la mirada. El de pelo largo derriba a su contrincante. El árbitro inicia la cuenta jaleado por el público. Levanta la mano del ganador, que se acerca a Emmanuel y le hace una reverencia de cabeza. Emmanuel le seca la sangre de la ceja con la lengua. El púgil la abraza y le besa el cuello. Ella se suelta y mira a Mario. Mario le pone las manos en los hombros y la obliga a arrodillarse y colocarse a gatas. El púgil se arrodilla tras ella, se quita los guantes y le levanta la falda. La penetra por detrás ante la mirada de todos los concurrentes. Manuel. Manuel disfruta con el lento compás de las penetraciones del joven tailandés. Mira a Mario, que la observa fijamente. Manuel descansa sobre el suelo de la casa de juego. Solo Mario permanece en la sala junto a ella. Mario le acaricia la frente.
Me siento orgullosa como la primera vez que corrió mi sangre. El día que cumplí los 12 años. Y detesto a los imbéciles, a los hipócritas, a todo ese mundo lleno de falso pudor.
Se pone en pie y abraza a Mario.
Sí. Soy una mujer.
Mario la coge en brazos y salen de la casa de juegos. Llegan a casa de Mario. Es muy lujosa y abundan las plantas interiores. Una alfombra ocupa todo el suelo del salón y tiene una gran variedad de objetos, entre los que destaca un colmillo de elefante. Tumba a Manuel en el sofá del salón y corre la cortina de un gran ventanal.
¿Crees que el amor sea un descanso, Manuel? Es una tarea, y de todas la más ruda.
¿Qué quiere usted de mí?
Ante todo, que se ponga este vestido.
Deja el vestido encima del sofá y se agacha junto a ella.
Quiere nada de mí, ¿verdad, Mario?
Esa otra a la que yo quiero.
¿Otra?
Otra, Emmanuel. Una a la que aún no conozco y que usted misma tampoco conoce. Hay que llegar a lo desconocido mediante el desorden de todos los sentidos.
Mario se pone en pie y se aleja del sofá. Sale del salón. Emmanuel se incorpora en el sofá. Se pone en pie y coge el vestido que dejó Mario. Deja el vestido sobre el brazo de una silla de mimbre, la coloca frente al espejo de un tocador, se queda desnuda y se sienta. Emmanuel se arregla el pelo.
Bebamos por la nueva ley.
¿Y qué proclama la nueva ley?
Que la pareja no existe.
Que la pareja no existe.
Siempre hay una tercera
Siempre
persona.
Siempre hay una tercera persona.
Por lo menos en el pensamiento.
Por lo menos en el pensamiento de uno de los dos.
Emmanuel imagina que ella y Mario se abrazan y acarician apasionadamente. Entre ambos hay un joven nativo que la besa y abraza, formando con ellos un apretado trío. Después se maquilla los ojos ante el espejo. Manuel tiene los ojos maquillados de oscuro y los labios pintados en forma de corazón. Lleva el vestido que le dio Mario y sobre sus hombros tiene una estola de plumas. Se arregla un poco el pelo y se coloca bien la estola. La imagen se queda fija cuando Emmanuel se mira en el espejo.
Emmanuel está basada en la novela homónima de Emmanuel Arsan. Con Alain Cuny, Silvia Christel, Marika Green, Daniel Sarki, Jean Coletten, Christine Boston, Samantha, Gaby Bryan y Gregory. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, escrito por José Antonio Álvarez, sonorizado en Estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.